desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Quiero agradecer en primer lugar a la hermana Leti Garzoria. Tenía años de no escuchar esta hermosísima alabanza de esas clásicas. Qué hermoso. Muchas gracias, hermana Leti, por eso. Tengan todos muy buenos días. Sean bienvenidos a la casa del Señor. Queremos dar la bienvenida también a los que nos, en este momento, se unen a la transmisión de Facebook, de YouTube y también de Radio Bautista. En esta mañana, al culto de las 10 de la mañana, ya prediqué este sermón. Ahora con ustedes, con una audiencia nueva, en el culto a las 11:30, voy a predicar un sermón que le he titulado Aplausos para los cristianos. Aplausos para los cristianos. Así que vamos a ponernos en pie, vamos a tomar nuestras Biblias y vamos a buscar en el libro de Romanos, capítulo 1, versículos 15 al 16. Romans, chapter 1, verse 15 through the 16. Romanos capítulo 1, versículos 15 hasta el 16. Voy a dar lectura en el 15, mis amados, y luego en el 16 lo hacemos todos. Dice así el Señor en su palabra. Así que, en cuanto a mí, pronto estoy para anunciaros el Evangelio, también a vosotros que estáis en Roma, todos en el 16. No me avergüenzo del Evangelio. Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Padre, tenemos tu palabra en nuestras manos. Tenemos, Señor, el deseo en nuestro corazón de escuchar tu voz. Ha sido duro para la iglesia tuya a través de los años tener que vivir, tener que penetrar en una sociedad que constantemente nos rechaza. Oramos, Señor, porque tú nos pueda dar aliento, ánimo, respaldo, que también, Señor, nos pueda bendecir. Yo creo, Señor, que después de todo, merecemos los hijos tuyos, los cristianos, los seguidores tuyos, un aplauso de este mundo que ha querido resistirse al Evangelio. Bendice, pues, nuestra iglesia, te lo pedimos en tu nombre, amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. A través de los años, nosotros, la Iglesia de Jesucristo, los nacidos de nuevo, los que hemos confesado públicamente a Jesús y los que nos hemos unido a la Iglesia de Dios, hemos sido objeto de varias cosas desagradables a través de todos los años. Hemos sido, por ejemplo, objeto de una acusación que nunca la historia la quiso verdaderamente corregir. Se nos acusó a los cristianos en los tiempos del incendio de Roma. Nerón, como no sabía y no hallaba y no encontraba una forma, tuvo que optar por una estrategia maquiavélica y culpar a los cristianos, que era una corriente, un movimiento que empezaba a crecer de una forma estrepitosa, ¿no? Escandalosa. Entonces, al no poder parar, al no poder Nerón calmar el crecimiento del cristianismo, entonces él mandó a pegar fuego a Roma, que era la ciudad importantísima, era el punto, el epicentro de muchas cosas, y para poder quitarse de encima a los cristianos que estaban siendo una potencia que aceleradamente estaban creciendo. Entonces viene él y se sube a la terraza y agarra su arpa y empieza él a disfrutar cómo es que Roma era incendiada y luego manda a agarrar a todos los cristianos y con esto ya justificó para que también entonces, como así un día fue incendiada Roma, también ahora quiere alumbrar los pasillos importantes de las calles principales de Roma con los cristianos que estaban siendo incinerados. También ahora era motivo suficiente y él justificaba esto para poder agarrar a los hombres, a las mujeres, a los ancianos y a los niños y traerlas en el circo romano y que fueran expuestas para ser devorados por los leones. También la iglesia, a través de todos estos años, hemos sido culpados de sediciones. Se nos denuncia muchas amenazas, hay muchas calumnias contra la iglesia, hay muchas burlas para con nosotros. Ha habido una degradación social, ha habido una situación increíble. ¿Sabe usted que todavía lastimosamente en el siglo XXI, en un mundo moderno tan globalizado, tan lleno de tecnología, donde hay aparentemente más cultura, ¿sabía usted que todavía en algunas partes de México, en el sur de México, en Latinoamérica, Centroamérica, se le niega al evangélico la educación? ¿Se le niega, por ejemplo, la asistencia médica? ¿Se le niega, por ejemplo, beneficios? Si usted manda a su hijo o a su hija en algunas partes de Latinoamérica por ser evangélico, el maestro o la maestra la lleva contra usted y la lleva contra su criaturita. Han habido casos donde se ha hablado, donde ciertos tendajos, como le llaman, algunas tiendas, algunos dispensarios, algunas cooperativas, le niegan al cristiano evangélico que vayan a comprar. O sea, hemos sido brutalmente masacrados, ha habido una degradación social. Nosotros somos etiquetados como personas de segunda o de tercera categoría. Nosotros somos, en un trabajo, no somos considerados como aptos para ocupar cierto puesto, porque nos ponen en la aplicación o en la solicitud de empleo que de tipo de iglesia nosotros participamos. Ha habido también marginación social. No, con los evangélicos no se meta. No, con los hermanos separados no se meta. No, con los herejes tampoco se meta. O sea, hemos sido brutalmente castigados a través de todos estos años. Por eso es el mensaje en esta mañana, que a mí me parece que en medio de todo esto, nosotros los cristianos merecemos que el mundo nos aplauda, por lo que a continuación voy a predicar en cuatro puntos que quiero dejar establecidos el día de hoy. Nosotros creo que en algún momento le vamos a robar un aplauso a estas personas que se resisten a entender que nosotros somos de otra estirpe, que somos de otra clase, que nosotros somos de otra raza. Nosotros somos hijos de Dios, somos de un linaje divino, de linaje santo. Claro, estas palabras hacen sonar al cristiano como que fuéramos cursis ante un mundo tan secularizado como el que vivimos. Pero le voy a decir algo. Nosotros, los cristianos evangélicos, merecemos ser reconocidos con aplausos cuando tengamos que enfrentarnos a situaciones adversas como son los desastres. En Romanos capítulo 8, versículo 28, en Romanos capítulo 8, versículo 28, es un versículo, es un texto, es un pasaje que si no lo sabemos de memoria, conocemos parte del contenido. Si alguno lo comienza a leer, estoy seguro que prácticamente nosotros lo podemos concluir. Pero mire qué lindo esto. Romans chapter 8, verse 28. Dice la Biblia así: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a, ¿qué dice? A bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. En dos de los puntos del sermón de esta mañana, yo voy a decir cosas que son verdaderamente políticamente incorrectas y son expresiones no populares. Y me atrevo y me arriesgo y me expongo a ser criticado y a ser censurado por lo que voy a decir ahora en el sermón. Mire, nosotros los cristianos, y especialmente para los amigos que nos ven desde otras partes. Nosotros vivimos en una región, los que estamos aquí en Bronzeville, vivimos en una región que estamos expuestos a huracanes, que estamos expuestos a ciclones, que estamos expuestos también a desastres como estos. Y vivimos en un pasillo, vivimos en un corredor. Nosotros acá, de junio hasta noviembre, estamos conscientes de que en cualquier semana podemos experimentar nosotros una tormenta tropical, una depresión tropical, un ciclón o algo que pueda convertirse en un huracán de actividad bastante fuerte, de categoría 1, categoría 2. Hoy en la mañana amaneció el área, la región, el Golfo, por ahí con unas brumas por allá. Por cierto, fuimos perjudicados en el culto a las 10 de la mañana con algunas descargas, y esto trastornó pues algunos transformadores que dañaron una unidad de nuestro aire acondicionado. Yo ni sabía que esto iba a pasar, pero esto es lo que estamos nosotros preparados. De junio a noviembre nosotros tenemos un plan B. Les dijimos a los hermanos, es muy probable que la transmisión se suspenda, es muy probable que nos quedemos sin luz, pero automáticamente todo lo que está aquí en el edificio nos da luces automáticas de emergencia que nos permitirán que nosotros terminemos pues con el culto. Entonces, nosotros estamos conscientes, los cristianos, y esto hablo probablemente para aquella persona que simpatice con el Evangelio, que le gustan las cosas de la Biblia, pero que no es todavía un hombre o una mujer nacida de nuevo. Mire, nosotros somos conscientes que podemos perder nuestras casas como lo han perdido otros miles de personas en los años pasados. El año pasado entraron dos huracanes que devastaron parte de la región. Vino un huracán que se llamaba Harvey y un huracán que se llamaba Maria. Nosotros fuimos testigos porque fuimos, hermano Tony Zaguirre, su esposa y otro equipo, nos acompañaron ahí a Robstown, fuimos también a Rockport y vimos a muchos lugarcitos por ahí en donde vimos que quedó totalmente devastado. En la última estadística que yo tuve por allá a finales de diciembre del año pasado es que 17 iglesias de habla hispana en el estado de Texas fueron totalmente devastadas por los huracanes. O sea, ahorita nosotros tenemos 17 iglesias de la Convención Bautista que están tratando la manera de ser reconstruidas, de que están tratando la manera de que ser otra vez remodeladas y renovadas para volver a funcionar. Esto es solamente de habla hispana, sin contar las iglesias americanas, sin contar las iglesias afroamericanas y de otras etnias. Pero también nosotros los cristianos, ¿por qué creo que nosotros los cristianos merecemos un aplauso? Porque estamos conscientes de esto, muy lindo, que estamos conscientes de que más de algún hermano en cualquier parte de Texas o de otra parte del mundo nos ha de ofrecer un lugar donde podamos irnos. El año pasado, entre huracán y huracán, porque ustedes vieron lo que pasó en Houston también, entre huracán y huracán, yo empecé a recibir una cantidad de mensajes de texto y llamadas donde me decía, Pastor, why don't you come over here? Come with your family. Y le dije, hermano, yo quiero agradecerle mucho. Pastor, ¿por qué no se viene usted para acá? ¿Por qué no se viene con su familia? No, hermano, es que no soy solamente yo. Es toda mi iglesia. O sea, yo he tenido una cantidad de ofertas en situaciones como esta. Véngase inmediatamente, pastor, saque. Yo aprovecho mucho esto y quiero usufructuar, ¿no? Hay muchas personas que están, por ejemplo, en el gobierno, que están acá en la ciudad, que están en el condado, que son oficiales, y que es muy probable que si yo les pido un favor me lo harían con respecto a, mire, yo quiero, si las situaciones se ponen muy difícil, entonces yo sacaría a mi esposa, sacaría a mis hijos y a mi nieta y que se vayan, y me quedo yo acá, al frente. Estoy seguro que si hubiera una evacuación mandatoria, como hay ciertas autoridades que deben de quedarse, yo pediría un permiso para que me permitan a mí quedarme por el trabajo que hago, ¿no? Pero no es así. No, hermano, y yo estoy consciente que no solamente a mí. ¿A cuántas iglesias, hermano, ahí es donde yo quiero que usted vea esto? Mire, ¿a cuántas iglesias nosotros no hemos bendecido? ¿A cuántos pastores nosotros no hemos bendecido? ¿A cuántas congregaciones nosotros no hemos ayudado? ¿Usted cree que en un momento de desgracia para nosotros, estos hermanos van a cruzar los brazos, se van a tapar los oídos, se van a cerrar los ojos, se van a tapar la boca para no decir nada, para no ver nada, para no oír nada? Estoy seguro que muchos de ellos nos van a decir, hermanos de la UES, vénganse con nosotros que ahora queremos nosotros bendecirlos. Por eso creo que nosotros merecemos un aplauso. Pero hay otra cosa que yo quiero que usted vea esto. Y aquí es donde yo voy a mencionar algo fuerte, que es muy probable, políticamente incorrecta. Nosotros somos, los cristianos evangélicos, somos de los que no corremos inmediatamente por ayuda del gobierno. ¿Por qué? Porque tenemos a un gran Dios que sabe de lo que nosotros necesitamos. Le quiero decir esto. Yo hablé con mi hijo Diego en su matrimonio y en su embarazo. Le dije, Diego, quiero decirte esto, papá. Yo tengo 35 años en ese entonces. Ahora ya tengo 37 años de vivir acá. Papá, yo me hice residente y me hice ciudadano americano. Yo no me hice residente porque iba por residente a recibir beneficios del gobierno. Yo no me hice ciudadano de este país para recibir beneficios del gobierno. Yo me hice residente y me hice ciudadano porque sabía que me iba a facilitar a mí muchas cosas en mi ministerio. ahora yo tengo dos pasaportes, tengo un pasaporte guatemalteco, tengo un pasaporte americano, entonces puedo ir a un lugar donde no me dejan entrar con el pasaporte americano, entro con el pasaporte guatemalteco. Voy a un lugar donde no me dejan entrar con el pasaporte guatemalteco, tengo el pasaporte americano, pero lo uso para el ministerio. Le dije a Diego, Diego, quiero que sepas una cosa, que tu papá y tu mamá y ustedes y yo nunca le hemos pedido al gobierno ni siquiera una pastilla por la mitad, partida. Nunca. Nosotros no hemos sido carga para el gobierno. Yo pago mis impuestos. Yo no recibo income tax. Yo pago mis impuestos. Yo he sido buen ciudadano. Yo no vengo a aprovecharme de este país. Y esto es algo que es lo que ha pasado muchas veces con nosotros. Usted sabe qué fue lo que sucedió esta semana. Que apareció la noticia de que una persona que tenía una visa de turismo le negaron la entrada a los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque había solicitado ayuda al gobierno. Había pedido estampillas, había pedido housing, y es por eso que este gobierno está harto de esta gente abusiva en nuestra comunidad. Porque para cualquier cosito, el hospital. Ay, yo le quisiera decir esto. Aquí, un dolor de cabeza, llévame al hospital ya. Porque no se va a Matamoros si le duele la cabeza. Dos rodajas de tomate nos ponemos nada más acá, ¿verdad? Hemos abusado de este sistema. El gobierno ya lo sabe desde hace años. Y por eso es que todo este tipo de recortes. Aquellas personas que se jactan de su nacionalismo. ¿Y usted dónde es? Ah, no, yo soy de México. ¿Y qué tal en México? No, México es lindísimo. Como México no hay dos. ¿Por qué no se va, pues? A ver si pudieran vivir ustedes allá en México. A ver si muchos pudieran vivir con los beneficios que este gobierno les da. Con su housing, con estampillas, con el WIC, con el Medicaid y con todo esto. Y llenándose de hijos y de hijos y de hijos. ¿Verdad que suena políticamente incorrecto? Y suena hasta una sangronada. Yo sé que así suena. Pero nosotros los cristianos, si queremos decirle al mundo que nosotros los cristianos tenemos vergüenza de pedirle ayuda al gobierno. ¿Por qué? Porque para nosotros Dios es suficiente. Vea usted lo que dice Esdras 8:22. Vea lo que dice la Escritura. Si me des el texto, por favor. Esto es interesantísimo. Esto lo dijo el sacerdote Esdras en los tiempos de la construcción, de la reconstrucción de allá de los muros. Porque tuve vergüenza de pedir al rey tropa y gente de a caballo que nos defendiesen del enemigo en el camino. Porque habíamos hablado al rey diciendo que la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan, mas su poder y su furor contra todos los que le abandonan. Oíme bien esto, Diego. Esto fue con ustedes y quiero que lo repitas. No me le andes cargando el embarazo de tu mujer al gobierno. No me le andes cargando la leche ni los pañales y los médicos de la nena, de la vica al gobierno. No me le andes cargando al gobierno esto y esto y esto. Nosotros tenemos un Dios grande que se llama Jehová de los ejércitos, que se llama Jehová Jireh. Entonces, muchos de nosotros no podríamos decir, Jehová es mi pastor, todo me proveerá. Jehová es mi pastor, nada me faltará. No, el gobierno es mi pastor. Ay, no hay problema, hermano, pídale al gobierno. Ay, no hay problema, hermano, pídale al WIC. Ay, no hay problema, pídale al Medicaid. Quiero decirle que no todos los evangélicos somos abusivos. Que no todos los evangélicos somos aprovechados. Que no todos los evangélicos hemos venido a abusar de todo lo que se ha hecho. Y por eso es que hoy las medidas, hoy se están apretando un montón de tuercas hoy. Y no se vaya a quejar de que si estas cosas empeoran, no es porque este presidente es malo. Es que porque muchos de nosotros hemos abusado de todas estas situaciones. Entonces, deberíamos de darnos un aplauso nosotros los evangélicos. ¿Por qué? Porque no somos de los primeros que hacemos cola cuando nos quieren regalar algo. Somos de los que hacemos cola para poder bendecir a otros. Somos de los que hacemos cola, porque Dios nos ha bendecido y hemos recibido con una mano y con la otra mano nosotros somos los que debemos de dar. Pero también, en la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículo 16 al 17, o 16 y 17. Segunda carta del apóstol San Pablo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Yo pienso que nosotros los cristianos evangélicos merecemos un aplauso. ¿Por qué? Porque tenemos una Biblia. Porque tenemos una Biblia. Y le voy a explicar por qué. Vea lo que dice la Escritura. Toda la Escritura es inspirada ¿por quién? Por Dios. Y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿A fin de qué? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Aunque haya otros grupos que son minoritarios, aunque sean de estos grupos que son minoría, pero tienen una voz muy fuerte en la sociedad, aunque otros califiquen a la Biblia como un libro fuera de órbita, fuera de época, un libro que es, pues, en realidad irrelevante, nosotros creemos algo distinto. Y voy a ocupar hasta cierto punto en primera persona lo que voy a explicar. En los 37 años que yo tengo de ser cristiano, yo he leído mi Biblia 29 veces de pasta a pasta. Estoy ahora en mi lectura bíblica diaria pasando por el capítulo 12 del primer libro de Crónicas. Lo voy ya rascando un poquito, tratando de manera de casi llegar a la mitad de la Biblia. Cuando yo termine de leer esta vez mi Biblia, yo la habré leído 30 veces. ¿Sabe usted que a pesar de eso, no la entiendo? ¿Sabe usted que a pesar de esto, no comprendo muchas cosas que hay en la Biblia? Y yo estoy seguro que también nosotros y todos los cristianos, ningún teólogo de los más fuertes, de los más que predominan, de los más importantes, de los más clásicos, ni de los más dominantes en esta teoría, ninguno es dueño, conocedor de los 66 libros de la Biblia. Hay conceptos. Hay posturas, hay posiciones, hay situaciones donde uno mismo dice, mire hermano, esto está escrito ahí, no sabemos cómo está en la raíz griega, no sabemos cómo apareció en el hebreo, no es una contradicción, pero mire, es una cosa que no entiendo, por alguna razón Dios la puso ahí. Y me encanta esa forma tan sobria de estos maestros de Biblia, porque no se llegan ellos a apoderar, ¿verdad?, de la Biblia y creer que son los únicos que lo saben todo. Ah, mire, le voy a decir una cosa, merecemos un aplauso nosotros los cristianos, ¿por qué? Porque no la entendemos toda, pero lo único que sabemos de la Biblia es que es la verdad. Aunque nosotros no la comprendamos toda, aunque patinemos, aunque hay algunos conceptos, aunque hay algunas palabras que nosotros no lleguemos a entender, algunas posturas doctrinales que nos hacen diferentes a otras denominaciones, pero lo único que entiendo es que la palabra es la verdad. Mire, aunque otros intenten hallar errores en la Biblia, aunque otros no hagan otra cosa más que burla y mofa de la Biblia, y aunque otros quieran encontrar contradicciones en la Biblia, nosotros lo que hemos encontrado en esta Biblia han sido palabras lindas que nos han animado, que nos han alentado, cuando nadie se acercó a nosotros para decirnos solamente lo que la Escritura nos puede decir. En la Biblia hemos encontrado lo que nadie nos ha dicho. En la Biblia hemos encontrado lo que nadie nos ha prometido. En la Biblia encontramos que Dios se ha comprometido con nosotros y Él es el que más deseo tiene de que el tiempo llegue para que se cumpla todo lo que Él nos prometió. Cero y van dos. Cero y van dos. Nosotros merecemos un aplauso. ¿Por qué? Porque somos de los que tenemos una Biblia. Porque somos de los que en la época de desastres no andamos haciendo el ridículo, ni andamos poniendo en entredicho nuestra fe y nuestra confianza en Dios. Nosotros no somos de los abusivos que andamos con una mano pidiendo y con otra mano pidiendo y con otra mano pidiendo. Nosotros no somos como suele pasar, que vienen personas a pedir mochilas aquí la semana pasada y mañana van a Cameron Park y pasado mañana van para otra iglesia y en otra semana van para otro y dentro de un mes las venden en la pulga. Eso es lo que pasa acá hoy. Eso es lo que pasa acá. Número 3. Los evangélicos, los cristianos, usted y yo, merecemos un aplauso. ¿Por qué? Porque hemos confesado públicamente a Jesucristo. Nosotros los evangélicos merecemos un aplauso por esto. En Lucas capítulo 12, versículo 8, dice así la Escritura. Lucas capítulo 12, versículo 8, dice así la Escritura. Interesante. ¿Lo dijo Jesús? No lo dice el pastor, no lo dijo el traductor, no lo dijo tampoco el escritor, no lo dijo también el que revisó la Biblia. Lo dijo Jesús. Capítulo 12, versículo 8. Os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Mas el que me negare delante de los hombres, será negado delante de los ángeles de Dios. Hermano, mire, existen muchas corrientes religiosas, pero nosotros, los cristianos, los evangélicos, los nacidos de nuevo, los que confesamos en algún día, en una iglesia, en un campamento, en la casa, en la clínica, en el autobús, en la parada del autobús, en el taxi, en el sitio de espera de una corte, en donde alguien vino y nos habló del Evangelio y nos compartió a nosotros las buenas nuevas. En ese día que nosotros hicimos la oración e hicimos públicamente nuestra confesión para Jesús, en ese día nosotros nacimos de nuevo. Y por haber hecho esa profesión pública, dice Jesús que por ese acto que sin vergüenza nosotros hicimos, porque no nos avergonzamos del Evangelio porque es poder de Dios, nosotros voluntariamente tomamos la decisión de haber hecho a Jesucristo como nuestro Señor y nuestro Salvador. Pero ¿sabe usted que me encanta? Y quiero que me escuche bien esto. ¿Sabe usted por qué también nosotros merecemos un aplauso? Porque formamos parte de una iglesia, o de una iglesia, o de un grupo de iglesias, o de una denominación, donde insistentemente hablamos de la salvación en Cristo. Me mandaba un mensaje un compañero pastor de la ciudad de Hollywood, California, y me dice: pastor, escuché su sermón y quiero felicitarlo, porque no cabe la menor duda que lo que aprendimos y lo que nos dijo nuestro pastor general, que la iglesia que no evangeliza, la iglesia que no gana almas, es un club social. La iglesia que no se interesa, la iglesia que no se esfuerza por llevar el mensaje del Evangelio a los inconversos, es un club social. Y lo menos que nosotros queremos hacer es convertir a esta iglesia en un club social. Una cosa que me gusta, y no solamente a mí porque lo hago, porque soy pastor de esta iglesia, es que formamos parte de una red de iglesias con los pastores que están acá, en donde no hacemos otra cosa más que aprovechamos los momentos de los bazares, aprovechamos los momentos de los eventos, aprovechamos de los momentos de los viajes que se hacen para evangelizar. Mire, nosotros en nuestra iglesia hablamos, porque la Biblia sí lo dice, que no hay salvación afuera de Cristo. Ninguna buena obra, ninguna buena actitud, ningún buen comportamiento nos llevará a nosotros al cielo más que la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros hemos sido hechos hijos de Dios por voluntad de Dios, no voluntad de mi papá, ni por voluntad propia, ni por voluntad de mis amigos, ni por voluntad ni el deseo del pastor o del resto de los líderes eclesiásticos. Nosotros hemos nacido de nuevo, nosotros hemos hecho hijos de Dios por voluntad del Padre. Nosotros somos salvos por los méritos de Cristo y no por ningún esfuerzo que nosotros hagamos para lucir bien ante el resto. Cuarta y última, y aquí viene otra de las cosas que son políticamente o religiosamente incorrectas de ser. Segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios, y quiero que me presten mucha atención con esto que voy a mencionar. Segunda carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 1. Nosotros, los cristianos evangélicos, merecemos un aplauso porque somos personas que estamos alegres de formar parte de una iglesia local. Somos personas que disfrutamos cuando vamos a nuestra iglesia. Mire, segunda carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 1, vea lo que dice la Escritura. Pablo, apóstol de Jesucristo, ¿por la voluntad de quién? Eso es lo que yo quiero, hermano, que usted entienda que usted está acá por la voluntad de Dios. Si usted no se va de acá, es porque no es la voluntad de Dios. No deje que su voluntad le domine. No deje que su carácter le traicione. No deje que su temperamento la llegue a embrutecer. Mire, le voy a decir esto. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a la iglesia de Dios. Esta iglesia, hermano, por favor, esta iglesia no es del hermano Navarro. El hermano Navarro no tiene ningún petate de donde caerse muerto. Hermano Navarro no es dueño de nada. Esta no es mi iglesia, esta es la iglesia de Jesucristo, es la iglesia de Dios. Él es el dueño, Él es el Señor, Él la compró con su sangre. Nosotros solamente debemos de ser siervos que debemos de servir al Señor con todo el corazón. Ahora, voy a hablar a título personal. Cuando yo llegué a este país y yo venía con una Biblia en mi mano, yo venía con una, adentro de la Biblia venía una nota de mi madre. Empecé a leer el libro de Job y leí los 42 libros. Pero cuando yo termino de leer el libro de Job, yo no sabía, en ese entonces no sabía, que la Biblia decía, escrito en orden cronológico, en orden canónico, y que Antiguo Testamento y que Nuevo Testamento. Unos llaman Viejo Testamento porque el otro es nuevo, está correcto. Bueno, pero yo no sabía todo esto, que David era el rey, que David había escogido unos libros para escribir, o que había hecho unos cantos. Todo lo que ahora más o menos conozco, yo lo desconocía. Entonces, cuando termino de leer el libro de Job, me continúo leyendo el libro de los Salmos. Y ahí en el libro de los Salmos, mire qué cosa más linda. Encontré, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Una cosa he buscado y esta demandaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días. Todos los días de mi vida. Y que, dice que mejor es un día en tus atrios que mil fuera de ellos. Y que la casa de Dios, y que la casa de Dios, y que... Empezó un terremoto en mi corazón. Y empezó una cosa tremenda dentro de mi vida. Y yo dije, bueno, yo no puedo quedarme aquí. Yo tenía más o menos unos 23, 24 días de haber llegado. Y en esos días ya había leído el libro de Job y el libro de los Salmos. Y le dije, Señor, yo necesito congregarme. Le voy a decir algo. A mí nadie me trajo a la iglesia. A mí nadie me invitó a la iglesia. Solamente al leer la Biblia me di cuenta que yo necesitaba de congregarme. Y le dije un día martes, Señor, voy a salir en el distrito de la misión. Yo vivía en una calle que se llamaba Guerrero. Tenía que pasar la calle Guerrero, la calle Valencia, la calle Cap y la calle Misión. Y luego la Misión, la calle Cap y las Sauvanes. Yo empecé a dar vueltas en zigzag por diferentes partes de la área hispana, del barrio hispano, de ahí de barrio latino de San Francisco. La primera iglesia que yo encontré fue la primera iglesia bautista del sur. Hermano, yo les digo una cosa. Si yo hubiera encontrado un salón del reino de los testigos de Jehová, hasta este momento yo estuviera allá en la Elizabeth vendiendo atalayas hoy. Si yo hubiera encontrado la iglesia de Jesucristo, los santos de los últimos días, yo anduviera en una bicicleta, en una mochila, siendo mormón. ¿Me explico? Pero yo encontré, gracias a Dios, en su divina providencia, Dios me llevó a mí a una iglesia. Fue un día martes, no se me olvida nunca eso. Presencié también en esa iglesia. En menos de un año de estar en esa iglesia, presencié cosas que ustedes todavía no han visto, y mientras yo sea el pastor de esta iglesia, ustedes no las van a ver. Mientras Dios me permita ser el pastor de esta iglesia, yo no voy a dejar que ustedes vean ni oigan lo que yo vi y escuché en esa iglesia, que esas cosas desalientan, desaniman a cualquier cristiano. Viejo o jovencito, maduro o novato. ¿Sabe una cosa? Yo seguí mi camino. Yo no puse mis ojos en nadie. Tarados los que vienen a la iglesia por el pastor. Y más tarados todavía los que se van de la iglesia por el pastor. Nosotros no venimos a esta iglesia por el pastor. Ni nos vamos de esta iglesia por el pastor. Nosotros venimos por Jesús y no nos vamos hasta que Jesús nos diga que nos tengamos que ir. Tarados los que vienen porque el pastor predica bonito. Tarados los que porque vienen a la iglesia porque son amigos del pastor. Y tarados también son aquellos que se van porque el pastor dijo esto o porque el pastor no me quiere. La Biblia dice, puestos los ojos en Jesús, porque Él es el autor y consumador de nuestra fe. No venimos nosotros a esta iglesia por un pastor, ni tampoco nos vamos por él. Aprendí una cosa muy bonita, y fue a través de la predicación de la palabra del Señor, donde mis pastores, donde los predicadores me enseñaron a vivir normas de conducta cristiana, donde yo escuché mensajes que a mí me desafiaban, que a mí me retaban a poder vivir muy alto y por encima de todo aquello que representara el virus de la mediocridad. Yo no tolero estar a la par, ni quiero ser, ni me quiero contagiar por mediocres. Los sermones, los pastores, los amigos, los escritores, la gente que yo he tenido, mis mentores, me han enseñado a vivir por encima de las circunstancias. Dios puso a mí dos grandes líderes, al hermano Daniel Sotelo, que fue mi primer pastor, al hermano Toby, el doctor Edgar López Bertrán padre, al pastor general. Ellos me enseñaron a ganar almas. Ellos me enseñaron a orar por mis necesidades personales. Ellos me enseñaron a orar también por la salvación de mis amigos, de mis familiares. Ellos me enseñaron a orar, a servir, a hacer las cosas con amor y compasión. Pero también me enseñaron esto, que yo lo he enseñado en esta iglesia. A orar por nuestros gobernantes, aunque no estemos de acuerdo con la política que ellos tengan. No somos nosotros los que vamos a criticar. Nosotros no somos nosotros a caer en la trampa de Satanás el diablo, a desprestigiar, a desvalorizar, a despotricarnos. La Biblia nos dice a nosotros que debemos de orar por nuestros gobernantes, porque son puestos por Dios, sea Nerón o no sea Nerón. Me han enseñado a orar por ellos, aunque no esté de acuerdo en las políticas que tengan. Por eso, ustedes y yo merecemos un aplauso. Un aplauso porque en momentos de desastres, nosotros no somos de los que andamos haciendo el ridículo, de perigüeños, de dando lástima, teniendo un gran Dios. Andar teniendo que andar llenando aplicaciones con un montón de mentiras en el WIC, en el Medicaid, recibiendo un montón de cheques que no les corresponden, aprovechándose de un montón de cosas que de este gobierno ya abrió sus ojos desde hace mucho tiempo. Pero ahora hay un presidente que quiere hacer que las cosas se cumplan bien. Nosotros tenemos un Dios. Él es suficiente. Esdras dijo, me da vergüenza pedirle al rey. Vamos a ponernos en pie, vamos a ser despedidos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por tu amor y por tus bendiciones. Gracias, Señor, por que tu palabra es fuerte y tu palabra dice que es más, que es, tiene dos filos y que es más cortante, que esa espada de dos filos, que penetra, Señor, muy profundo, que discierne los pensamientos. Padre, gracias por todo, gracias por habernos traído. Gracias por esta iglesia, gracias por este domingo. Señor, nuestra iglesia está en el punto, en el vértice, está en la línea donde va a comenzar una etapa maravillosa, donde va a comenzar un ciclo hermoso de nuestra iglesia. Es por eso que te pedimos, Señor, que nosotros podamos mantenernos en donde estamos, que nada nos desaliente, que nada nos desilusione. Nuestros ojos están puestos en Jesús y no en nadie más. En Cristo te lo pedimos. Amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera. Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville. Te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.